la noticia política de la semana pasada y de esta semana, sin duda, es el fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz. Y en ese sentido queremos irlo homenajeando a lo largo del programa, de la semana. Vamos a estar siguiendo también todo lo que tiene que ver con los funerales y demás, porque el pueblo cubano y los pueblos del mundo lo están despidiendo también durante estos días. Y para eso vamos a hablar con alguien mucho más calificado que nosotros para hablar de Fidel. Primero que nada, nuestro entrevistado, que lo tenemos por teléfono ahora, es un amigo de esta casa. Eso es lo primero. Y por lo demás, lo vamos a dejar que se presente a él. Lo que yo voy a decir es que vivió mucho tiempo en Cuba y estuvo cerca en algún punto de Fidel. Y en ese sentido, además, escribió una nota a partir del fallecimiento y nos pareció interesante porque, además de ser un amigo de esta casa, tiene elementos para hablar de Fidel y por eso lo queríamos entrevistar. Mario Santucho, bienvenido al aire de Radio Tierra Campesina. Emilia y Juan, te saludamos.
¿Cómo andan?
Bueno, Mario, qué gusto. No, gracias a vos. Gracias a vos tenerte al aire, siempre un gusto para nosotros. Y bueno, Mario, dejamos que te presentes vos en el marco de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, no, como decía un poco Juan, Me impactó mucho la muerte de Fidel, ¿no? Escribí ese artículo que vos decías, que se llama Fidel el Terco, que publicamos ahí en la web de la revista Crisis, que es la publicación que hago con otros compañeros desde hace unos años. Y como decías vos, me impactó especialmente porque, bueno, me tocó vivir, por suerte, 18 años en Cuba, criarme allá, desde que tenía un año, allá por el año 76. Mis padres me enviaron a La Habana y allá me crié. Cursé todos los estudios hasta terminar el secundario, hasta que me vine acá, ¿no?, en el 93, a retornar un poco a los orígenes. Pero bueno, me quedó como todo, por supuesto, toda una impronta muy fuerte de Cuba, y fueron 18 años felices allá en La Habana, por supuesto conviviendo con todos los amigos cubanos, con el pueblo de allá. Y bueno, y qué decirte de Fidel, ¿no? Bueno, Fidel siempre fue como nuestra referencia así máxima, lo que todo el mundo viene diciendo, ¿no? Quizás el último ídolo, quizás el último referente importante y decisivo y constitutivo para nosotros del siglo XX, ¿no? Uh-huh, sí. El que de alguna manera, y esto es lo que más impacta, uno tenía una especie de secreto mensaje al interior de que nunca iba a morir, ¿no? Por un lado sabía que estaba viejo, que estaba enfermo, que en cualquier momento podía suceder. Y por otro lado, uno tenía la sensación, es una sensación extraña, ¿no? Como en el sueño, pongo yo en un artículo, de que ese tipo de gente no iba a morir nunca. Así que bueno, por suerte, como también intento poner ahí en el escrito, él pudo entregar el poder antes de morir, porque también muchas de las elucubraciones y especulaciones de qué pasaba cuando Fidel muriera tenía que ver con el mantenimiento, ¿no?, de la revolución, del gobierno revolucionario en Cuba. Y por suerte, hace 10 años ya que Fidel se enfermó, le tuvo que transmitir el mando a su hermano. Y bueno, y miró todos estos años desde un lugar raro, ¿no? Para el que yo seguí yendo mucho a Cuba, sobre todo los últimos años estuve yendo prácticamente tres meses por año. Y para el que seguía los acontecimientos desde allá, toda esta especie de, entre comillas, transición, la posición de Fidel no dejaba de ser extraña, ¿no? Había una especie de desconfianza, de sospecha, nunca manifestada, por supuesto, como un cuestionamiento, pero sí una especie de reserva ahí de que no necesariamente el horizonte es promisorio, ¿no? Así que bueno, un poco ese tipo de reflexiones, no sé ustedes también por dónde querían que...
Sí,
que me damos.
No, esto me parecía lo vivencial. Vos en tu artículo, que de paso le comentamos a la audiencia, después lo vamos a compartir en la web también para quienes quieran acceder. Es un artículo muy breve, muy llevadero, que escribió Mario a partir de lo vivencial. Vos comentás en el artículo, Mario, que siendo chico, joven, escuchabas los discursos de Fidel y hablás de su poder de oratoria, inclusive lo comparás con Chávez y con Cristina. Contanos de eso, de qué, cómo era escucharlo a Fidel, que además hablaba largo, ¿cómo vivías eso?
Sí, bueno, eso, que desde chico, ¿no? Yo me acuerdo, de todas maneras, por supuesto que siempre hay etapas, por supuesto que siempre hay épocas diferentes, ¿no? Pero, digamos, uno tiene en la memoria esas imágenes de inicio de la revolución, en los cuales, bueno, Fidel bajaba la sierra, estaba como, no sé, iluminado, esa famosa escena de la paloma posándose en su hombro. Bueno, era como una especie de mesías, ¿no? De tipo que había bajado a algún lado con un poder que irradiaba, bueno, esto, revolución, cambio, ética, pureza, ¿no? Sí. Esa es como la primera época, con el Che, con, bueno, los rebeldes. Después yo lo que más recuerdo, en realidad, lo que trataba de poner ahí era mi infancia, ¿no? Yo me nací en 75 y me crié en Cuba en los 80. Fue la época cubana de mayor bienestar popular, ¿no? Era el momento en el cual la alianza con la URSS estaba en su mejor momento y el subsidio que llegaba desde los países socialistas alcanzaba y sobraba para que todo el mundo en Cuba viviera de una manera muy, muy, por un lado, equitativa, por otro lado, humilde, pero a su vez con un bienestar muy, muy palpable, ¿no? Y eso fue los 80, mi infancia, y Fidel hablando, ¿no? Y Fidel hablaba y hablaba y hacía discursos de 4, 5, 6 horas, que sin embargo, pero cotidiano, ¿eh? No solamente una vez que fue a la ONU y habló 6 horas. Era intervenciones, no digo todos los días, por supuesto, pero una vez por mes, a cada rato que hubiera alguna excusa, ya sea de política internacional o alguna efeméride importante en Cuba, me acuerdo de sentarnos la familia y en general todo el mundo sentado frente al televisor a escuchar horas a Fidel.
Sí, sí, sí.
Y era un placer. Y era una curiosidad muy grande. Yo era chico, imagínate, no tenía tampoco un razonamiento político especialmente. Pero sin embargo, sentarme a escuchar a ese tipo que, como ponía ahí, no tiene una pasión y una capacidad de envolverte, no sé, uno sentía que estaba en el living de tu casa hablando con vos, digamos, ¿no? Una cercanía muy fuerte, un poder ¿cómo se puede? Un estadista, ¿no? Un tipo que estaba tocando los problemas de fondo y a su vez podía volcarse hacia los problemas más minuciosos de la realidad cotidiana cubana.
Bueno, te cuento algo de Mario desde lo vivencial, obviamente mucho más alejado de lo que podés contar vos, pero yo tuve la oportunidad de estar en Cuba unos 20 días en el 2001. Y bueno, nada, nos recibieron compañeros ahí, fuimos a hacer un curso y después a pasear un poco y compañeros de las universidades nos recibieron y bueno, conocer en el mano a mano, más allá de lo que uno ya sabía, la realidad. Y en ese momento muy especial también, porque 2001 eran momentos donde en pleno periodo especial, donde ya hacía 10 años que se estaba viviendo una situación muy crítica, pero la alegría del pueblo cubano, la solidaridad, y nosotros como íbamos también a estudiar y demás, tuvimos ese contacto más con esa Cuba no turística, después sí, a lo mejor hicimos una recorrida. Y en realidad la anécdota es que nos tocó en el departamento de una compañera y profesora universitaria ver un discurso de Fidel, en este caso breve, pero donde él presentaba unas ollas que traídas de, no recuerdo ahora si no era en ese momento la ex Unión Soviética.
Esa que hacen todo, ¿no? Claro, entonces, arroteras, algo así.
Exactamente, y era Fidel sentado frente al tele en su escritorio allí dando esta cadena nacional explicando cómo usar las ollas, digo, en esta versatilidad de lo que el tipo era, sí, digamos, sí. Y hasta dónde se bajaba, si querés, lo pongo entre comillas, a explicar cómo cocinar arroz en esa olla que acababan de llegar a la isla y que todos los cubanos y cubanas iban a poder tener, digamos.
Claro, totalmente. Sí, bueno, ese es un poco. De todas maneras, yo creo que no está bueno tampoco quedarse con la versión puramente épica, ¿no? Porque de verdad, sobre todo porque es un momento muy complejo en el que se va Fidel. Y la verdad que yo, sobre todo, lo que me impulsó a escribir es qué es lo que había en sus últimos años, ¿no? Eso es lo que más me interesó a mí, totalmente. Qué es lo que a él motivaba en sus reflexiones últimas, me imaginaba un poco, ¿no? Ya fuera del poder, fuera del ejercicio cotidiano de la intervención política, fuera de su lugar de conductor, ¿cómo vio esos últimos años a la vera de la historia, digamos, ¿no? Y la verdad es que mi sensación es que él fue anticipando con una especie de desconfianza o de terquedad que le daba su larga interesantísima historia. Una especie de desconfianza con el curso de los acontecimientos, ¿no? Y me parece que se muere en un momento especialmente delicado, ¿no? Sin embargo, me parece que no hay que tomar esa despedida como una cosa puramente triste, ¿no? Por eso digo, no solo estamos despidiendo a un tipo que fue increíble y que es nuestro último héroe, ¿no? Un amigo me decía, es el último superhéroe del siglo XX. Bueno, puede ser, y es verdad, y es así. Pero sin embargo me parece que tenemos que tomarlo también como una cuestión más concreta, más en carne viva, ¿no? Para, de alguna manera, no tanto discutir tampoco su legado, que evidentemente va a ser una cosa complejísima, es un personaje muy complejo, muy complejo. Pero sí para tratar de ver si no podemos hacer de ese dolor, como siempre hacemos nosotros, digamos, tratar de hacer de ese dolor una fuerza aquí ahora, ¿no? ¿Qué significa que en este momento se nos haya ido este líder increíble? ¿Y qué nos está diciendo también de lo que tenemos por delante nosotros como desafío, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que hace unos 10, 12 años se pensaba esto que vos marcás al principio, Mario. ¿Qué pasa después de la muerte de Fidel en Cuba? Porque ya era un hombre grande, digamos, hace 10 años tenía 80. Entonces, pero esta transición me parece que ha tranquilizado un poco esa inquietud de qué pasa, al menos qué pasa en Cuba. Después está interesante analizar lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero qué pasa en Cuba. Ahora nos preguntaremos qué pasa con Raúl, digamos, y esa sucesión. Creo que vendrá esa pregunta luego de que amaine un poco todo lo que tiene que ver con el impacto de la pérdida de Fidel. Pero bueno, sí, sin duda puedo decir que no, que ese miedo al menos ha quedado diluido y ahora en algún punto podemos homenajearlo, recordarlo desde lo humano, desde el líder político con cierta tranquilidad y no con tanto susto. Pero bueno, interesante lo que nos hace llegar del complejo momento a nivel global que se está viviendo en torno a esto, ¿no?
Sí, claro, exactamente, es como decís vos. Pero por eso, ahí yo vuelvo al tema, ¿no? Una cosa que me surgía estos días es que no es solo sin Fidel ahora, ¿cómo hacemos sin Fidel ahora? Es cómo hacemos con Trump y sin Fidel.
Claro, claro, sin duda.
¿No? Son dos cosas que tienen que verse juntas, ¿no? Y el problema de la situación cubana hoy es un problema realmente complejo. Yo ya hasta ahora no veía viendo mucho, no digo solución, por supuesto, porque nunca se trata de encontrar soluciones, y menos uno personalmente, ¿no? Pero sí veía un dilema de difícil resolución, ¿no? Que yo creo que, por eso también intenté ponerlo, Fidel era un poco, yo creo que era bastante, sospechaba bastante de todo lo que fuera una transición hacia, ¿no? Que en realidad toda imagen de transición en Cuba hoy, inevitablemente que empezara como una especie de transición hacia un capitalismo propio, singular, un poco con cierta soberanía, digamos, por supuesto, del Estado y del gobierno cubano, con cierto manejo de ciertas resortes fundamentales del poder y de la riqueza y demás, pero inevitablemente como un horizonte hacia un tipo de capitalismo X, digamos. Yo creo que Fidel siempre resistió esta inevitabilidad, digamos, de la historia, y el problema es que creo yo, en sus últimos años de gobierno incluso, que no son recordados, y esto es interesante decirlo, no son recordados como años de especialmente visionarios de Fidel, ¿no? Fidel intentó, cuando ya Chávez había llegado al gobierno, en el Cono Sur empezaba el giro hacia los gobiernos progresistas y empezaba a tomar cierto aire de vuelta, empezaba a salir del aislamiento total la Revolución Cubana. Fidel dio marcha atrás con ciertos procesos de reforma hacia un, por eso yo pongo en el artículo de alguna manera, un retroceso hacia el socialismo, ¿no? Hacia ese socialismo del siglo XX, que me parece que tampoco es una alternativa, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera creo que en Cuba se percibe, se palpa, y esa especie de imposibilidad de encontrar un modelo futuro, digamos, un lugar hacia el cual ir, me parece que pone el dilema en un punto muy claro, y sobre todo teniendo en cuenta además ahora que esta especie de transición negociada con Estados Unidos que empezaba, esta especie de apertura hacia algo, también queda totalmente entre paréntesis, ¿no? Con la llegada de Trump y la previsible endurecimiento de la política norteamericana hacia Cuba. Así que la verdad que el horizonte es muy complejo, es de apertura muy fuerte. Y bueno, para mí la pregunta que aparece con fuerza y que yo veía viendo bastante tenue en Cuba últimamente, la cantidad de veces que fui, es que pueda aparecer hoy en Cuba como una energía, como un recurso, como una imaginación que pueda de alguna manera reavivar algún tipo de salida original, ¿no? De salida inventiva, como siempre los cubanos pusieron en juego a lo largo de estos largos 60 años, ¿no? 70. Me parece que eso es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer, que sería bueno bucear, además de hacer el homenaje, por supuesto, que se merece el comandante, ¿no? Pero me parece que esas preguntas están muy abiertas. Y bueno, nos ponen unas coordenadas en la cual incluso creo que nosotros también tenemos que involucrarnos y dar una mano, ¿no? Y pensar,
sin duda.
Es el mismo problema que tenemos nosotros acá. Es el mismo problema que tenemos nosotros acá.
Sí, sin duda, totalmente, Mario. Ahora me parece que esto van a pasar un par de semanas donde vamos a estar pendientes más de lo que tiene que ver con los homenajes, pero sin duda vamos a estar pendientes y me parece interesante tu propuesta y estar proponiendo cómo sigue la cuestión allá. Me parece interesantísimo esto. Algunos analistas, Mario, dicen que o cómo será esta posibilidad de apertura. A mí no me gusta mucho la palabra apertura porque es como si Cuba hubiera sido cerrada con las condiciones en las que vive, digamos, pero bueno...
Claro.
Vamos a tomar estos términos que quizás son más entendibles, se usan más. ¿Cómo podrá ser una apertura económica sin tanta apertura política, digamos? Esta mezcla de tener que mantener un sistema político a pesar de quizá la necesidad o la intención de tener apertura económica. Me parece que por ahí va las preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer, ¿cómo será? Pero bueno, sin duda desde Raúl ha habido algunos gestos y...
Eso es toda una discusión, la verdad que es compleja. Yo creo, por ejemplo, que no puede haber apertura económica sin apertura política.
Uh-huh.
O sin, de vuelta, no pongamos el término apertura porque es muy choto, es verdad.
Claro.
Pero una modificación de las coordenadas económicas sin una modificación de las formas que adoptan la democracia política en Cuba es difícil de pensar, sobre todo porque aparecen fuerzas que después no logran ser politizadas, ¿entendés? Entonces, me parece que inevitablemente va a haber que pensar, por supuesto que esto no quiere decir para mí, en ningún caso, ir hacia una imagen de la política como la que proponen las democracias burguesas, ni mucho menos para mí, eso sería efectivamente una transición hacia un capitalismo que no me interesa para nada. Uh-huh. Pero sí me parece que hay que poder innovar en qué tipo de instituciones políticas pueden mantener un espíritu revolucionario, pueden mantener un espíritu de democratización real, como en Cuba se intentó durante mucho tiempo, en un contexto en el que inevitablemente se van a tener que enfrentar a fuerzas económicas que no existieron durante todos estos años en Cuba, que son el mercado, que son los poderes, la propiedad privada, que son ciertos poderes económicos, incluso transnacionales, ¿eh? Porque... es lo que ya está pasando en el turismo y va a pasar en muchos lados y lamentablemente, ojalá puedan desplegar. En realidad lo que para mí sería más interesante de resistir es la apertura económica, pero bueno,
claro.
Parecería ser que es difícil de...
Es como la inevitable, quizás, si se quiere, pero bueno.
Sí. Por ahí Fidel siempre tuvo... en ese sentido, para mí, sí hay que recuperar tanto la terquedad de Fidel, que es lo que yo reivindico hoy, la terquedad, porque la terquedad de Fidel también es... la capacidad de Fidel para tener una fidelidad con su proyecto y con su compromiso increíble. Porque si alguien pudo haber sido un tipo para el mármol, un tipo con miles de posibilidades, fue Fidel, y el tipo tenía una terquedad que le imposibilitaba aclimatarse a los cambios de época, ¿no? Cuando esos cambios de época eran cambios de época regresivos, fascistas y jodidos, ¿no? El tipo tiene una capacidad de mantenerse en sus cuatro temas, digamos, ¿no? De pararse, de plantarse ahí. Eso por un lado. Pero por otro lado también, y eso sería bueno recuperar del último Fidel, la imaginación de Fidel para encontrar recursos donde parecía que no había, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me pareció muy, muy interesante, aunque es, por supuesto, también complejo y tiene sus derivaciones complicadas, el tema de los médicos. El tema de la... Él durante mucho tiempo al final intentó decir, bueno, nosotros lo que tenemos que exportar es el saber que hemos producido acá, que es mucho más rentable que lo que podamos exportar en materia prima.
Claro.
Y de hecho desarrolló toda una política con los gobiernos progresistas de América Latina y fue un ingreso de recursos real para Cuba ese. Bueno, eso por ejemplo fue una iniciativa de Fidel que me parece una lucidez increíble. Ese tipo de cosas que te llevan a pensar, bueno, no, nosotros vamos a insistir en ser originales, vamos a insistir en no asimilarnos a lo que nos propone esta globalización financiera excluyente y todo lo que sabemos neoliberal, bueno, es algo que puede estar vigente, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno, interesantísimo. Da para mucho más, Mario, pero te vamos a dejar. Fidel el Terco lo podés encontrar en www.revistacrisis.com.ar y juego con una de las promos, Mario, que ustedes tienen. ¿Es Crisis una revista terca?
Está bueno, ¿eh? Lo vamos a utilizar. Yo creería que sí,
sin
yo
duda,
creería que sí, por
sin
supuesto.
duda. Bueno, está
Así que
buenísimo.
bueno.
Bueno, dice
Bueno, Juan.
una cosa más, dice Mario, tu nota que la estoy buscando. Alguien terco es alguien tenaz, obstinado, consecuente. Y a continuación dice, pero el terco está también al borde de la necedad. Te queríamos despedir y agradecerte, por supuesto, la entrevista y invitarte para cuando quieras venir a tomarte un mate, un vino acá. Aprovechando el homenaje a Silvio, que hoy cumple 70 años, escribió El Necio. Y ayer publicó Silvio en su blog que tiene. Que cuando escribió El Necio lo hizo pensando en Fidel. Así que vamos a
Mira vos.
aprovechar la nota, tu nota, y vamos a aprovechar el tema y te vamos a despedir con El Necio de Silvio Rodríguez. Mario,
Dale,
muchísimas
genial.
gracias, un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Juan.
Nos estamos encontrando. La palabra de Mario Santucho, les recomendamos Fidel el Terco, lo buscan ahí, lo encontramos fácil en internet, en la revista Crisis, lo vamos a compartir enseguida. Y bueno, nos vamos con El Necio, Emi.
Dale.
Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dale lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino.